Invitamos al compañero Óscar Andrade a hacer uso de la palabra. Compañero Óscar Andrade, actual diputado por lista 1001, militante sindical del Sindicato Único de la Construcción de los Pines. Compañeros y compañeras, a todos y a todas, buenos días. Galeano Nuevo, en su libro, decía que recordar viene del latín recordis, que es volver a pasar por el corazón. Y recordar también es una forma de resistir. Y recordar es también una forma de construir. Militantes sociales, luchadores populares, tenemos una inmensa, una gigantesca tarea, que es que en un mundo cada vez más mercantilizado, cada vez más deshumanizado, y que en todos los planos de la vida social, política, cultural, económica, nos quiere hacer ver que todo es mercancía, que todo tiene que verse por el lado de la renta y que la condición humana intrínsecamente se apoya en esos valores. Los militantes del campo popular, los militantes marxistas, los militantes comunistas en particular, que seguimos tercamente defendiendo que otra forma de organización social, económica, política y cultural es diferente, nos apoyamos en que la humanidad, en última instancia, sus valores más profundos son los de la solidaridad. Sus valores más profundos son los de la dignidad. Y este debate, que es un debate teórico, tiene dentro del debate teórico historias. Historias de pueblos. Nosotros somos el pueblo de Artigas, el que lo acompañó en la redota, el que hace 200 años iniciaba la primera reforma agraria que vivió la primera independencia. Historias de pueblo como la de la clase obrera, en su mayoría inmigrantes, que trajo junto con su oficio en los barcos las ideas de organización y que hace 100 años atrás conquistaba las 8 horas, sentando un antecedente profundo para América Latina. Historias de pueblos que resistieron la dictadura de Terra, de pueblos que construyeron una perspectiva de solidaridad y de combate al nazismo. Historias de pueblo que construyeron la unidad obrera estudiantil, la construcción de la unidad de las herramientas populares en la década del 60, la lucha contra la dictadura, la resistencia, su derrota, la defensa de las empresas públicas, la batalla por los derechos humanos. A los pueblos los integran también individuos, compañeros y compañeras. O sea, todas esas historias, esas grandes historias de lucha populares que tienen que estar presentes, que tienen que estar en nuestra perspectiva, porque lo nuevo va a venir también de esa construcción, de esa siembra de militantes, muchos de ellos anónimos y otros que tienen que ser cada vez más reconocidos, que fueron construyendo la perspectiva popular. Y Liberó fuera uno de estos héroes. Nació en Entre Ríos, militante de muy joven, estudiantil, cruza en bote el río rumbo a Paysandú, correteado por disposiciones de la policía local. Se muda para un barrio obrero como este, un barrio de textiles y de fábricas de ladrillo, y fue reconocido por todos como el médico del pueblo. El que llegaba a pie, embarrado hasta las patas a cualquier hora, a atender a cualquier vecino, y que lo terminaba acompañando si era necesario a la farmacia y preguntándole si es posible, si tenía o no para el medicamento. O sea, la perspectiva de la solidaridad está en los programas políticos, en los estatutos, en las propuestas de gobierno, en las definiciones políticas más generales. Pero también la perspectiva de solidaridad está en la relación humana, concreta, cotidiana, en la fábrica o en un consultorio, en un centro de estudio, o en un hogar, o un merendero, en un local, en una olla popular. Cuentan los que lo conocieron que repartía 600 justicia primero y después el popular, uno a uno, aparte de la visita de los médicos, que lograba asociar ambas cosas. La tarea de su vocación, de la medicina, llevada al plano más profundo de la medicina, al de atender a cualquier vecino a cualquier hora. Muchas veces los debates con la corporación médica, que un día tienen los dilemas que tienen, con la sociedad de oftalmólogos que rechazaba, entre otras cosas, la operación Milagro, los debates que tenemos hoy con la sociedad de psiquiatría, que resiste un abordaje comunitario a los problemas de salud mental, tienen que ver con una tradición que no se reconoce en nada, con esa otra historia de la medicina, de los médicos de pueblo, de los grandes intelectuales que supieron colocarse también del lado del pueblo trabajador, del lado del pobrerío. Fue rescatar a Liberó, fue rescatar la lucha del pueblo uruguayo, que dio esos enormes ejemplos de dignidad. La historia reciente es una historia que está en disputa. Es claro para quienes estamos acá que la perspectiva de acumulación de fuerzas del pueblo uruguayo, la unidad obrero estudiantil, las formas organizadas de lucha social y popular de acumular en todos los terrenos, a los efectos de evitar que la acople, que la crisis general que se estaba dando en la economía, producto del reacomodo de la economía mundial a la salida de la Segunda Guerra, no se descargara sobre los trabajadores y los pueblos. Y en ese plano, en el terreno de la idea, en el campo popular hubo varias trincheras. Mira, compañeros progresistas que entendían que la batalla había que darla por dentro de los partidos tradicionales para transformar los partidos tradicionales en esa historia, cuando la izquierda todavía desde el punto de vista electoral era testimonial. Hubo compañeros que generaban la unidad de la izquierda, pero con las exclusiones, sin la unidad de toda la izquierda de una misma forma, frente político y social. Compañeros que entendían que el camino no iba por el lado electoral, sino por el lado de la acción directa, de un grupo esclarecido. Y estuvo la teoría que nos llevó durante décadas, que llevó durante décadas las fuerzas sociales y políticas al triunfo después electoral, pero también a la resistencia, a la lucha contra la dictadura, que fue la unidad sin exclusiones, la unidad en el terreno social, la estrategia de la unidad obrera estudiantil, la construcción del Congreso del Pueblo, de la CNT, la construcción a la salida del asesinato de liberarse de los comités por las libertades, para generar formas de organización popular que dieran respuesta, no golpe por golpe, sino con más pueblo unido y organizado. Y en esa tradición tuvimos a Liberó, como a tantos otros. La dictadura en el país tuvo dos objetivos centrales. Uno, económico: aplicar un ajuste estructural sobre los trabajadores y el pueblo. El salario real a la salida de la dictadura es menos de la mitad del salario al inicio de la dictadura. Y la deuda externa de Uruguay y latinoamericana durante el periodo de dictadura se multiplica por 12. Son intereses económicos concretos que muchas veces se ocultan del porqué del golpe de Estado. Cuando definimos que el golpe de Estado en el Uruguay fue un golpe de Estado al servicio del capital financiero transnacional, estamos haciendo una definición de clase rigurosa, profunda, no un adjetivo. Hubo sectores económicos en América Latina, grandes empresas multinacionales, que contribuyeron con la incidencia de los golpes de Estado en América Latina. Desde la primera hora, desde el golpe de Estado a Jacob Arbenz en Guatemala, cuando inició cumplimiento con el programa de gobierno de reforma agraria contra United Fruit. Segundo lugar, un carácter fascista. La dictadura tuvo un carácter fascista y, por tanto, aparte de los intereses económicos, tuvo intereses políticos, y en primer orden de los intereses políticos, barrer. En segundo lugar, barrer con las herramientas de unidad del pueblo. No hay dudas que la dictadura estuvo obsesionada desde el primer minuto con romper la unidad sindical. De hecho, de las primeras medidas en plena huelga general es ilegalizar y volver a ilegalizar al movimiento sindical, transformar locales sindicales en centros de detención y tortura y dedicar buena parte de su práctica represiva durante 12 años a evitar la reorganización sindical. De hecho, el primer plebiscito que pierde la dictadura es en el margen del movimiento obrero. La campaña en julio-agosto de la reafiliación sindical a sindicatos libres, insólitamente la dictadura usaba el adjetivo de libertad, y para ellos la libertad era convocar a la reafiliación con los dirigentes sindicales presos, tuvo una respuesta de más del 90% de los trabajadores afiliándose a la vieja CNT y reivindicando los sindicatos de clase. Esas son las historias de lucha del campo popular uruguayo. La fue derrotada en el terreno estudiantil. Nunca ganó por tanta distancia la FEU una elección gremial como en plena dictadura. La dictadura tuvo enormes dificultades para conseguir algún representante sindical. Quisiera de representante sindical en plena dictadura, la UIT. Muchos años tuvo que llevar militares disfrazados de representantes sindicales. No logró nunca su objetivo principal, quebrar la unidad del pueblo en el plano social y en el plano político. Y el último intento de boletines y de armar asociaciones laborales para quebrar la unidad sindical tuvo como respuesta a la salida de la clase obrera uruguaya con un solo movimiento sindical, después de haberlos derrotado una vez más en la reforma constitucional del 80. La historia de lucha del pueblo uruguayo son historias de amor al pueblo uruguayo, porque un militante del campo popular que cree que el pueblo puede transformar en un sentido popular, nacional y democrático, generar transformaciones de profundidad tal que pongan la economía al servicio del pueblo, que generen derecho al deporte, a la cultura, a la salud, que profundicen la democracia, solo se puede concebir desde una perspectiva de confianza en el pueblo, en sus posibilidades, el amor al pueblo, a su dignidad. Y este pueblo de Artigas escribió páginas gloriosas en plena dictadura de resistencia, de heroísmo. Segundo objetivo, quebrar la unidad de la izquierda. También las dictaduras de América Latina tuvieron como objetivo sepultar a la izquierda, quebrar su unidad. Papel de los imperialismos en América Latina, del imperialismo norteamericano en particular, profundizando los golpes de Estado, estando atrás de cada uno de los golpes de Estado, a ser como lo está hoy. Y homenajear a Liberov es defender por qué tiene que haber hoy una perspectiva antiimperialista. Porque los intereses del imperialismo norteamericano desde la doctrina Monroe para acá, de la enmienda Platt para acá, de las intervenciones que se tragaron una parte del territorio mexicano, de las que intervinieron una y otra vez Nicaragua, de las que sostuvieron la sangrienta dictadura de Trujillo en República Dominicana, de las que intervinieron la Revolución Cubana desde el primer día fomentando todo tipo de atentados. O sea, esa perspectiva del imperialismo de ayer no es distinta a la que hoy tiene 80 y pico de bases militares presentadas en el territorio latinoamericano, cerca de donde están los recursos naturales principales. No es distinta, no es casual que cuando se instale un diálogo de paz en Colombia, lugar central de las operaciones del imperialismo norteamericano, hoy justo hay un bombardeo donde mueren 20 y pico de compañeros de la FARC y se enturbia el diálogo de paz. Por lo tanto, homenajear a Liberov es también tener presente que estos primeros días de junio, hoy, se genera un encuentro latinoamericano por la paz en Colombia. No es distinta a las intervenciones en Venezuela y los intentos de golpe de Estado. No es distinto el imperialismo de ayer al que dio golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, o generó el intento de huelga policial mediante el magnicidio de Rafael Correa en Ecuador, o utilizando movimientos ecologistas intentó dar un golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia. No es distinto. Se expresará de forma distinta, serán otras las caras, no será Thomas Mann, que era el que dijo días después del golpe de Estado en Brasil, a cuadros, momento en el cual la clase obrera uruguaya se pronuncia, aún en construcción de su unidad, en la necesidad de caminar hacia una huelga general en caso de golpe de Estado. No nos importa, decía Thomas Mann, responsable del gobierno norteamericano en esos años de asuntos latinoamericanos, si un gobierno es democrático o no es democrático, lo que importa es si es amigo nuestro o no es amigo nuestro. Y sobre esa concesión de política internacional estuvieron atrás de cada uno de los golpes de Estado en contra del pueblo y al servicio del capital financiero transnacional acoplado a los intereses del imperialismo norteamericano. Eso es lo que estuvo en discusión. Eso es recordar a Liberó. Le queda mucho más cómodo al imperialismo norteamericano y a los fascistas sostener que acabó una guerra. Y que en todo caso una guerra con combatientes en la mano y se resolverá con combatientes en la mano. Con los que tuvieron las armas en la mano la guerra. Y que hay dos demonios. Esa teoría pone a nuestros compañeros, a Paita, a Liberó, a Nini, a nuestros compañeros en el mismo bolsa, el mismo saco que los fascistas. Por tanto, no vamos a aceptar la teoría de los dos demonios por razones de justicia histórica, por razones de la lucha del pueblo, por razones de la resistencia. Y vaya, si este partido y esta juventud comunista puede hablar de los 12 años de resistencia con heroísmo al golpe de Estado, cada minuto, cada 1 de mayo, cada 17 de abril, cada 21 de septiembre, puede hablar cada minuto de cada jornada tratando de mantener encendida la dignidad del pueblo uruguayo y sus luchas. Liberó era un médico. Hay actas de las intervenciones y las polémicas en el sindicato médico en plena huelga general, recorriendo con barrer los sanatorios. La primera polémica era hasta dónde llevamos una huelga, si era sensato o no. Y muchos comparaban la huelga general con una huelga por el salario. Y las intervenciones de Liberó no se puede comparar cuando se combate al fascismo que cuando se pide un aumento salarial. Se pide un aumento salarial y bueno, pedís 10, ganará 5, veremos la forma, se negociará. Ahora, cuando se combate por la democracia contra el fascismo, no hay términos medios. O estás del lado de la democracia y de la lucha por la democracia, o estás del lado del fascismo. Defendiendo una ética de que en plena asamblea, porque el médico no dejaba de ser médico, y no dejaba de tener esa como función principal, participar en las ocupaciones, participar en las huelgas generales, pero venir de la asamblea a atender a un gurí que sufrió una convulsión, un veterano que estaba con hipertensión, porque también su capacidad, su intelectualidad estaba al servicio del pueblo. Pues la historia todos más o menos la conocen. Estuvo preso, después fue expulsado, fue deportado. El diario El País, que siempre estuvo al servicio de las causas peores, sostenía un titular argentino que no tiene la conducta que la Constitución dice que tiene que tener y la legalidad, fue expulsado por no tener esa conducta, que vas a saber cuál es. La conducta en ese momento era estar al servicio del golpe de Estado de los fascistas. Se exilió, siguió militando, se vinculó a los militantes uruguayos que estaban en Argentina combatiendo contra la dictadura. El fenómeno de dictadura fue continental. La dictadura cae también del otro lado del Río de la Plata. Lo van a buscar, él estaba convaleciente, lo habían operado de una operación de un tumor. Y lo llevan a Oletti. En Oletti estuvieron, Oletti se había abierto un mes y pico antes, estuvieron muchos uruguayos de los que estuvieron perseguidos en Argentina, era un centro latinoamericano de represión, muchos bolivianos, muchos chilenos, muchos. Y también las fuerzas represivas en esa primera traslatina que existió acá, que fue el plan de coordinación represiva, el plan Cóndor, de barrear con nuestros compañeros. Hoy Oletti hace unos años nos tocó participar en su inauguración, es un museo de la memoria, y eso también es luchar contra la impunidad. Y este 20 de mayo que el cuartel transformado en el Paseo San Fernando, donde estuvieron presos entre otros Sereni, donde se generó el operativo contra Gelo Bonilla, se haya transformado también en un museo de la memoria, también es una forma concreta de luchar contra la impunidad. La batalla contra la amnesia colectiva por nuestros compañeros es mucho más que una declaración. Es construir con el conjunto de las fuerzas del pueblo, siempre con el conjunto de las fuerzas del pueblo. Siempre desde nuestras herramientas de unidad. Ver hasta dónde podemos avanzar juntos. Si hay una teoría por la que batallaron estos compañeros y entregaron su vida, fue que las izquierdas aprendimos en América Latina y en Uruguay en particular que no era eficaz desde el punto de vista histórico dar solo desde nuestras organizaciones la batalla, que había que construir organizaciones más amplias. Por eso se disolvió en su momento la UGT y después la CTU para ir a construir la CNT. Por eso se construyó la unidad sin exclusiones. Y cuando defendemos la unidad no estamos defendiendo una perspectiva electoral solamente, o sea, un cargo más de gobierno para tal o para cual. Cuando defendemos la unidad también estamos defendiendo la sangre de los compañeros y las compañeras que la entregaron por la unidad del pueblo y por sus herramientas. La derrota a la dictadura fue una derrota del pueblo uruguayo, todo. Todo, de sus organizaciones. Y la lucha por la democracia se inscribe en una batalla profunda que tiene que ver con recomponer la perspectiva de verdad y de justicia. Que tiene que ver con que cuando nos hablan de la reconciliación, no es posible reconciliar. Uno no sabe. Es muy difícil pensar que pueda haber reconciliación entre quien torturó y quien fue torturado. Pero lo que no es posible reconciliar es el fascismo con la democracia. Por lo tanto, confrontar contra el fascismo en todas sus formas, que implica hoy, entre otras cosas, confrontar con Manini Río, confrontar con Sodré, confrontar con los mandos que todavía hay en las Fuerzas Armadas que defienden la perspectiva del fascismo contra nuestro pueblo. Y esa historia implica avanzar en democracia. La concepción estrategia de avance en democracia tiene que ver con eso. Y por lo tanto salir a defender en nuestra herramienta, que es el Frente Amplio de Unidad. Y definir con todo el Frente Amplio que son inaceptables las declaraciones de un ministro que trata de enfermos a quienes pelean por la democracia, a quienes luchan por los derechos humanos, tiene que ver con esa convicción histórica. No es un problema de sectarismo. No tiene que ver con hacerlo sangadilla, tiene que ver con hacer honor a la larga lucha del pueblo uruguayo que merece reconocerse. Pero fundamentalmente, porque la historia la hacen los pueblos, la batalla contra la impunidad y haber colocado más de 100.000 en la calle el 20 de mayo, organizándose en cada liceo, en cada barrio, en cada fábrica, con cada volante, en cada discusión. Porque siempre la perspectiva principal para los militantes de clase fue la organización del pueblo, su perspectiva histórica, su camino. Es cierto que cuesta hoy capaz un poco más que ayer mantener una perspectiva de emancipación. Problema subjetivo. El capitalismo da muestras hoy más que ayer que es una vía muerta para la pública felicidad, según definió Artigas. Sigue multiplicando la riqueza año a año de manera sideral y junto con la riqueza la desigualdad. Y tenemos un mundo que produce alimentos para cerca de 12.000 millones de personas y hay 1.000 millones que pasan hambre, 150 millones de gurises desnutridos, decenas de miles que mueren por falta de agua. 1.300 millones de trabajadores que cobran menos de $2 por día, una crisis ecológica profunda que se puede tornar irreversible si no se toman medidas. América Latina, en cambios, en transformaciones populares, que son las que han hecho que pasáramos de tener 65 millones de latinoamericanos pasando hambre hace 15 años y hoy hasta 35 que cada uno tiene que doler. Pero en esa perspectiva de transformaciones latinoamericanas sigue siendo un continente profundamente desigual. Y sus recursos naturales siempre han sido una cuestión prioritaria para el imperialismo norteamericano. Por lo tanto, hacer honor a la lucha de los compañeros que entregaron todo lo que tenían todos los días hasta su vida, implica mantener en alto y encendida las banderas de la verdad, la justicia y nunca más de la memoria, batallando cada día por ensanchar los caminos. Se abrió una comisión y nosotros lo que vamos a tratar de trabajar es para que esa comisión tenga acceso al último archivo y para que se cambie la perspectiva de un poder judicial que ha tenido en sus dictámenes, en muchos casos, complicidad con las consecuencias que existieron del terrorismo de Estado en nuestra patria, para poner un avance sustancial en materia de derechos humanos, de verdad y justicia. Y también para los militantes de izquierda del campo popular y de este partido en particular, derechos humanos es también el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a que no haya enfermos sin remedio y sin medicina, a que no haya padres sin trabajo, a que no haya gurises sin tener que comer, porque ningún gurí nace para pasar hambre, nace para ser feliz, aunque parezca una quijotada. Pero recordar al médico del pueblo, que andaba al principio a pata y después un cachilo viejo recorriendo estos barrios obreros, que fue la cuna de la izquierda en su forma de construcción de herramientas de solidaridad, una perspectiva más humana. Recordar, como vamos a hacer dentro de poco, un homenaje a Macera, a los intelectuales que estuvieron jugando toda su vida al lado del campo popular y por las causas de los trabajadores y los pueblos, y por la perspectiva de la liberación y la emancipación. Recordar es una forma de resistir. De alguna forma, en cada lucha, en cada conflicto obrero y popular, en cada movilización, en cada manifestación estudiantil, en cada acto, en cada meeting, decía el poeta peruano Vallejos que el hombre había muerto en el combate y lo fue a buscar un hombre para que no se muera, y con todo el amor no pudo levantarlo, y después pasaron 10 hombres y no pudieron levantarlo, y pasaron 100 hombres, miles de hombres, hasta que millones de hombres lo abrazaron y el cadáver dejó de morir y caminó junto a nosotros. Las ideas por las que dio su vida de alguna forma se sembraron en el campo popular, por esa vale la pena luchar, por esa vale la pena convocar. Salud, compañeros, que viva Liberos, que vivan los compañeros desaparecidos. Salud a construir patria.